Bienvenidos al programa de La Divina Voluntad con el especialista Dr. Salvador Tomasini. Haremos una charla donde podrás participar, comentar y hacer preguntas llamando a través de WhatsApp al 678-837-6412 y por nuestras redes sociales Facebook e Instagram. Haz tus preguntas y comentarios. Esperamos que sea un programa donde puedas conocer más de la fe católica y enriquecer tu espiritualidad. Si estás listo, comenzamos.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en esta mañana. Y bueno, seguimos aquí con en la Divina Voluntad, hoy lunes, agosto del 2019. Y bueno, con nosotros está el doctor Tomasini. Muy buenos días, ¿cómo está, doctor?
Hola, Ricardo, muy buenos días, gracias.
Javier está con nosotros aquí, muy buenos días, Javier, ¿cómo estás?
Muy buenos días, aquí estamos bien en la Divina Voluntad.
Así es que, bueno, muchísimas gracias por estar con nosotros en esta mañana. Y bueno, doctor, bueno, pues hoy tenemos un tema. Estábamos hablando de precisamente la multiplicación de los panes en esta mañana, que nos habla el Evangelio del día de hoy. Y bueno, pues aquellas personas que no nos escucharon en esta mañana, teníamos el Evangelio y nos hablaba precisamente de Mateo 14, 13, 21, que nos dice cuando después de que la muerte de Juan el Bautista, Jesús subió a una barca y se dirigió a un lugar muy apartado, muy solitario, ¿no? Me imagino como para hacer esa parte del duelo, ¿no? Y después de que había una gran multitud esperando a Jesús, ¿no? Y después de todo eso se compadece, sana a mucha gente y después los despide. Pero creo que ahí es donde hace la repartición, ¿no? Los hace sentar y después le dice a sus discípulos que obviamente que les dieran de comer, ¿no? Pero ellos dicen, bueno, si nomás tenemos 5 panes y 5 pescados. Entonces, aquí es como nos dice en este evangelio, ¿no? 5 panes, y los 2 pescados. Eran 2 pescados, no eran 5. Y ya. Jesús hace la repartición. Y bueno, pues hoy vamos a hablar un poquito de eso. Doctor Tomasini, pues bueno, háblenos más en esta cuestión de la Divina Voluntad sobre esta multiplicación de los panes, ¿no?
Bueno, es un tema muy, muy interesante porque estamos acostumbrados a verlo en el milagro que es un milagro que hace Jesús. Pero estamos acostumbrados a verlo desde la parte divina. O sea, Jesús como Dios, Jesús como segunda persona de la Trinidad. Pero yo me quisiera referir a un Jesús hombre. Pues recordemos que Jesús es verdadero hombre y verdadero Dios. O sea, tiene una naturaleza humana igualita a la nuestra y una naturaleza divina. Los dos unidos en una sola persona, que es la persona del Verbo Eterno, y que este Verbo Eterno en la tierra se llama Jesús. Ahora, ¿desde qué ángulo o desde qué punto de vista debemos abordar los milagros de Jesús? No solamente la parte de la multiplicación de los peces y de los panes, sino todos los milagros que hizo, ¿no? ¿Cómo lo verías tú? O sea, me gustaría antes de empezar ver cómo lo visualizan ustedes.
En términos de esto, bueno, por compasión, ¿verdad? Habla mucho en el Evangelio que lo hace por compasión, lo hace, se compadece de la gente.
No, espérame, ese es el motivo, estoy totalmente de acuerdo. No, sino desde el punto de vista ya del milagro. O sea, ¿cómo lo enfocan ustedes?
Pues a ver, Javier.
Bueno, o sea, el milagro que él hace es, o sea, al momento de dar la bendición, no dar la bendición, sino primero pedirle al Padre que bendiga a los 5 peces y los 2 pedazos de pan, es donde él muestra a la gente de qué manera él está con el Padre. Entonces el Padre lo que hace es el milagro con él, o sea, porque es su hijo. Para mí es así, no lo sé.
Bueno, sí, por ahí va la cosa, exactamente. O sea, recordemos algunas palabras de Jesús a sus apóstoles, donde él les dice que si tuvierais fe como del tamaño de la semilla del granito de mostaza, podrían decirle a ese monte, arráncate y tírate al mar, y el monte lo haría, o al árbol decir, arráncate y plántate allá, y también lo haría. Entonces nos está dando un consejo, nos está dando una idea de lo que el hombre puede llegar a ser si tuviera fe. En los escritos de Luisa, Jesús nos dice que la fe es Dios. O sea, va un poco más allá de lo que hemos conocido en cuanto a que la fe es una virtud cardinal, ¿sí? Digo, perdón, teologal. Entonces, se suponía que la fe era algo que Dios nos daba, o sea, una virtud, que con la cual nosotros podríamos creer en él, creer en todo lo de Dios, creer en el Padre, en la Trinidad, en fin. Bueno, si fuera así, nada más como algo que Dios da, entonces cuando los apóstoles le piden a Jesús que les aumente la fe, pues Jesús les hubiera podido aumentar. Y en 3 ocasiones en el Evangelio, todos los apóstoles le piden que les aumente la fe, y en las 3 ocasiones simplemente Jesús no contesta, o sea, se empieza a hablar de otro tema, pero nunca les dice si se las aumenta o no. En los escritos de Luisa, ya Jesús nos dice, la fe soy yo, digo, es Dios. La fe es Dios. Y en otra lectura, refiriéndose a un sacerdote que le pidió algunas cosas a través de Luisa, entonces Jesús le contesta y le dice, si te dejas rodear por la fe, tal como una barca está rodeada por el mar, y como la fe soy yo, entonces yo que poseo todo, puedo darte sin que pienses en el cómo, en el cuándo, sin que pienses en nada, yo dispongo cuándo darte lo que cumplir tus peticiones. ¿Qué nos está dejando todo esto? Y que es el alma que se rodea de Jesús, que tiene a Jesús en su interior, que esa es la fe, que tiene, que va adquiriendo poco a poco esta unión con Jesús, puede llegar a hacer todo, porque es Jesús mismo quien lo va a hacer en él. Si ya tengo este punto bien entendido, entonces ahora vamos al pasaje de la multiplicación de los panes. Es Jesús quien está hablando, quien está predicando, Jesús que se compadece de ellos, porque, o sea, son muchos, creo que el Evangelio habla de 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños, y que están lejos de la ciudad, de los lugares donde poder comprar. Entonces, él simplemente dice, bueno, vamos a alimentarlos nosotros. Le dicen que tienen ese poco de comida y él no se inmuta. Dice, tráiganlo, parte los pescados, parte el pan, los bendice y vayan y repártanlos. Entonces yo pregunto, ¿quién hizo ese milagro? O sea, aquí tenemos que entender que Jesús como hombre es igualito que nosotros, con las mismas dudas, con los mismos temores, con las mismas inclinaciones, con todo lo mismo de nosotros, porque si no fuera así no sería verdadero hombre, y que tiene una voluntad libre, totalmente libre, y libre de unirse a su propia voluntad divina o de separarse de ella. Y una de las primeras cosas que debería de haber habido ahí en cualquiera de nosotros es la duda. La duda ante esa determinación de Jesús. Con esto, el Padre va a dar a todos. Esa unión tan fuerte que había voluntaria de su voluntad con su voluntad divina. Eso es lo que lleva a cabo el milagro. El milagro lo lleva el hombre, la naturaleza humana de Jesús, pero gracias a esa fe inquebrantable en ella, en esa voluntad, y uniéndose a su propia divinidad. Y entonces lo que está sucediendo es que es el vivir en la divina voluntad. Es por eso dije que esto es un ejemplo perfecto para nosotros. Porque si realmente tuviéramos esa certidumbre de que podemos unirnos a la voluntad divina en esta manera, tenemos la certidumbre de que la voluntad divina es vida nuestra, y tenemos la certidumbre de que si lo queremos nosotros es que la divinidad lo está queriendo, no dudaríamos en un instante en hacer lo mismo que hizo Jesús, y se lograría. Este es uno de los milagros que Jesús hace sin consultar la fe de las personas a las cuales va dirigido el milagro. Aquí es la fe, podríamos decir así, de la parte humana de Jesús, de la voluntad humana de Jesús, unida, rodeada totalmente por la parte divina de Jesús, por su voluntad, por su vida, y que no duda en lo más mínimo en decir aquello. Y esto lo podríamos aplicar en todos los milagros que hizo. Pero en casi todos, exceptuando unos cuantos, siempre tiene que ir unida la fe de la persona que va a recibir el milagro. O sea, cuando le piden la vista, él dice, ¿crees que lo puedo hacer? Sí, señor. Ah, bueno, que se haga como tu fe. ¿Sí? Y siempre es la fe de la persona en la que arranca el milagro. O sea que él pide esa unión de la voluntad de la persona, de la inteligencia de la persona, con la parte de él. O sea, es una especie de, no sé, vivencia de que uno, mi fe en ti, creo en ti. Porque el creer es poseer, creo en ti, y entonces lo estoy obteniendo. De alguna manera Jesús nos lo dice en otras palabras, nos dice, cuando pidas algo, o sea, prácticamente no me digas dame, sino agradéceme por lo que ya te fue dado. No sé si recuerdan esas palabras. O sea, debes agradecer.
No.
Bueno, o sea, debes agradecer. O sea, lo que ya te fue dado. Y eso es porque la fe de la persona, si todavía pide, es que todavía duda. Y no está total y absolutamente unido con la divinidad. Cuando la criatura está total y absolutamente segura, rodeada, unida con Dios, en ese momento ya no duda, agradece.
Es entonces el agradecimiento. Perdón, ahí sería más bien el agradecimiento sería el cúlmine de una fe
total y inquebrantable.
Ciega.
O sea, no vas a pedir, ya sabes que lo tienes. ¿Sí? O sea, es totalmente diferente de ir a pedir. Pero en fin, son pequeños detalles que van apareciendo a través de la predicación de Jesús, en donde vamos viendo primero la fe de las personas tiene que estar unida a la potencia y a la fe de la humanidad de Jesús, que es la que está actuando. O sea, recordemos por favor eso y no nos confundamos. No es que sean dos, es uno solo. Pero tiene una voluntad humana totalmente libre, igualita que nosotros, y tiene su parte divina que es también de él, y las dos unidas son las que conforman la persona de Jesús. O sea, dos naturalezas, humana y divina, en una sola persona, y la persona es la persona del Verbo Eterno, que en la tierra se llama Jesucristo.
Eso sería, eso sería una verdaderamente unión entre la cuestión humana y la cuestión divina.
Ahí es a donde quisiéramos que las criaturas llegáramos. Ahí es a donde Jesús nos quiere llevar con esto de la divina voluntad. A esa unión total y absolutamente no cuestionable de poder entrar en ese ambiente. Sí, ese es el punto final de todo. Y por último, queda algo que también vale la pena. Yo diría que reafirma un poquito esto último que dijimos. ¿Se acuerdan de la hemorroísa? Sí. O sea, la ya que se acerca.
Sí, la hemorroísa llega y dice, si yo tan solo tocara el manto, quedaría sana, quedaría. O sea, tenía una fe ciega porque le habían hablado de un Jesús que venía sanando y ella dijo, voy a salir al encuentro, pero de entre tanta gente que había, ¿cómo iba a ser para llegar hasta él? Y solamente con tocarle, o sea, solamente con tocarle, iba a quedar sana. Entonces esa fe que ella tenía, ¿no? Estaba ahorita pensando también en el ciego, ¿no? Que está grite y grite, Señor, Hijo de David, mira, sáname. Y entonces fue cuando se le acerca y ya le dice. Entonces, todo lo que viene siendo, yo he estado así pensando en eso, ¿no? ¿Qué fue fuera la de los evangelios de Mateo, Lucas y Juan, donde aparecen todas las personas que tenían esa fe, el soldado, que le dice, mira, no, yo mando desde aquí, así como yo mando a mis soldados, pues tú desde aquí también manda que mi siervo este quede sano, ¿no? Y cada uno de ellos en ese momento, ¿no? Como la fe de la persona, porque no estaban más que basados en la fe de la persona, en que Jesús podía, porque sabían quién era.
Otra cuestión que estoy viendo, doctor, recuerdo que estaba viendo, escuchando los audios de María Valtorta, decía que no se había hecho milagros en una ciudad y decía no hubo nada productivo en ese día y le dice, ¿crees que no hubo nada productivo? Le dice, sí, es que no se realizaron milagros y le dice, pareciera que realizar milagros fuera un acto de fe, pero es todo lo contrario. Cuando se realizan milagros en una persona o que quieren buscar milagros, la gente busca milagros, es un símbolo o es algo que la persona no tiene fe. Cuando la persona tiene realmente fe, no pregunta por milagros o no busca milagros, ¿verdad? Entonces se me hizo algo muy interesante hablando de esto. O sea, como que coordina con esa parte, ¿no?
Por eso. O sea, cuando tú pides, O sea, tienes fe en que puedes, sí, pero todavía vas y pides. O sea, no tienes la seguridad, no tienes la unión con Él. O sea, eso es a lo que me refiero. No estás totalmente fusionado con Él. Entonces tienes que llegar y decir, si quieres, puedes. Sé que puedes, pero si quieres. La hemorroísa ya no. La hemorroísa estaba segura que ni siquiera tocarlo él, sino el manto que lo cubría, y en ese momento ella sabía que iba a quedar curada. Y así fue. Ahí ya no pidió, simplemente recurrió a ese punto de decir, de él sale. Entonces, lo que debemos ver es, primero, la fuerza de la fe. La fe es la que arranca el milagro. Y es algo curioso, porque en ese pasaje de la hemorroísa, Jesús de repente dice, ¿quién me tocó? Y por el contexto donde están, pues están rodeados de personas, apretujados entre ellos, y que lo llevan, lo avientan de un lado para otro. Por eso los apóstoles dicen, no, hombre, estás viendo cómo te traen, y todavía dices, ¿quién me tocó? No,
sí, no.
Sentí que una fuerza salió de mí. Eso es, desde mi punto de vista, es interesantísimo, ¿no? Porque quiere decir que la fuerza del milagro, la potencia de Dios, se mueve a través de la fe de la criatura. O sea, la criatura podría arrancar cualquier milagro si tuviera realmente fe, rodeado por Dios, rodeado de Jesús. Y eso de cualquier milagro, esto también hay que entenderlo, porque luego somos muy volátiles de pensamiento, ¿no? Sí. Habría que entenderlo así. Cuando estamos rodeados de tal magnitud de fe, cuando tenemos a Jesús tan adentro de nosotros, no podemos desear más que lo que Jesús desea. No es que pueda yo usar la fuerza de Dios para hacer lo que mi voluntad humana quiere, que no le corresponde a Dios. No voy a usar la fe para sacarme la lotería. No voy a usar la fe para lograr cosas que estén separadas de Dios. Voy a usar la fe y esa unión con Dios para lograr lo que Dios quiere dar, y que sale a través de la criatura. Eso que quede muy claro. Pero volviendo a la multiplicación de los panes, vuelvo a decirlo, es el ejemplo perfecto de cómo la humanidad, la voluntad humana de nosotros, que era igualita a la voluntad humana de Jesús, se une de tal forma y en tal magnitud con la voluntad divina que no duda en hacerlo, ¿sí? Y sabe perfectamente que la divinidad lo está logrando, lo está haciendo. Y como decía Javier, o sea, le da gracias al Padre. ¿Por qué? Porque sabe que el Padre ya lo escuchó y que lo va a hacer. Aunque el Padre está dentro de él, pero de todas maneras él nos pone el ejemplo. Cuando llegan a cobrarle impuestos, o sea, cualquiera hubiera dicho, híjole, ¿y ahora cómo le hacemos para pagar? El Señor, ayúdanos, mándanos, en fin. No, es simplemente un Pedro, ve y saca un pez, o sea, pesca un, y el primer pez que pesques, abre la boca y ahí va a haber una moneda y ve y paga los impuestos. Entonces la pregunta es, ¿fue qué? ¿Un milagro de Jesús?
¿Quién le puso la moneda al pescado, no?
¿Quién le puso la moneda?
¿Quién le puso la moneda al pescado? ¿O cómo el pescado tomó el dinero? ¿Cómo fue que fue al banco o algo así? Diríamos, ¿no?
No será por eso, pero es que esas preguntas hay que dejarlas a un lado. Vamos a ponernos en la base, y la base es la fe inquebrantable de la voluntad humana de Jesús, de decir, el Padre proveerá, y va a proveer de esa manera. O sea, es esa decisión firme, sin pensarla, sin la duda de decir cómo le hará o lo irá a hacer, no. Ve, saca un pez, abre la boca y trae la moneda. O sea, la fe inquebrantable de que el Padre proveerá. Sí, y casi todos los milagros así son. Las bodas de Caná, ¿qué hace? Ya que se dio toda aquella charla de la que ya comentamos un día, entre María y él, simplemente Jesús le dice a los sirvientes, hagan esto. ¿Quién lo está haciendo? ¿Quién lo está diciendo? Está comportando, está redimiendo al hombre, está pasando todo lo que el hombre ha pasado, está teniendo las mismas sensaciones, las mismas ideas, los mismos temores, todo lo del hombre, pero lo está superando, unido a su propia voluntad, para enseñarnos cómo debemos actuar. Porque Jesús es el ejemplo perfecto de lo que es vivir en la divina voluntad. Igual que María. Son los ejemplos perfectos. Esa unión total, absoluta con la divinidad. Jesús por naturaleza, María por gracia. Pero al final de cuentas, lo mismo.
Sería, no sé si quieres, sería como una fe como los niños, que realmente no se preocupan de nada, porque saben que tienen un papá y una mamá, y ellos nomás se dedican a, pues ahora sí, a jugar, a hacer sus cosas, y ellos pues dicen, bueno, como ellos no se preocupan si van a comer en la tarde o mañana, uh-huh. Ni tampoco se van a preocupar si tienen que trabajar por pagar un recibo de luz o agua, simplemente ellos juegan, ellos no se preocupan por nada, más o menos, claro. Así.
Sí, saben que tienen un papá que lo hace. El niño no llega y le dice al papá, papá, sí, dame algo de comer, o sea, no se lo pide como algo que de lo que está careciendo. El niño llega y dice, tengo hambre.
Sí, tengo hambre.
No llega a pedir, tengo hambre. ¿Por qué? Porque está total y absolutamente seguro de que los padres están proveyéndolo de todo. ¿De acuerdo?
Sí, no, tengo hambre, estoy cansado, tengo sueño. Uh-huh. Ellos dicen su actual estado. Tengo esto.
Así es.
Me duele la cabeza, me duele el pie.
O llegan y dicen, quiero sopa, o quiero pollo, o quiero lo que sea. O sea, quiero. Si tuvierais fe como del tamaño de un granito de mostaza, podrías hacer lo que quisieras. No habría nada imposible para ti. Entendiendo, vuelvo a repetirlo para que no vaya a malinterpretarse otra vez, que solamente esa unión se logra cuando hay una verdadera fusión con Jesús. Por lo tanto, no se puede desear ni querer nada que no quiera Jesús. Sí, no es nada más andando por las calles y diciendo, ay, a ver, vamos a ver, ese árbol no me gusta aquí, que pase para allá. No, pues, y tampoco. Esta cosa, o sea, no se trata de hacer mal uso, ¿sí? Tampoco se trata de querer andar haciendo milagros por todos lados. Son los que Él quiera que la criatura haga, y lo más probable es que no quiera que haga ninguno. Y eso basado en lo que dijiste al principio, Ricardo. O sea que los milagros no sirven para aumentar, sino el milagro es como necesario para que la gente se convenza. O sea, en fin.
Como Tomás, ¿no? Que, o sea, él después de ver tanto tiempo, o sea, 3 años estar con él, le dice: yo no creo todavía que él haya resucitado. Entonces uh-huh. Se le aparece, ¿verdad? Y le dice: bueno, ahora sí toca. Toca mis llagas, ¿no? Para que creas. Pero se le aparece y le deja tocar, ¿verdad? Para que creas. Para que dejes de dudar. Es eso, ¿no?
Y bienaventurados aquellos que creen sin ver.
¿Qué es lo que hablaba, no? O sea, el verdaderamente milagro. La persona que tiene fe, o la máxima expresión de la fe que habla de una persona, es el que cree y no ve. Uh-huh. El que cree y no toca, no ha tocado. Uh-huh. Esa es la máxima expresión de una fe. Que es lo que nos menciona Jesús, ¿no?
Así es.
Bueno, no sé, ¿tú qué piensas, Javier?
No, yo estoy aquí todavía pensando en los milagros, porque aquí, como quien dice, tenemos que ver lo que es la parte corporal, ¿no? O sea, humana que tenemos, que para nosotros, para estos tiempos, o sea, nos hablaban desde antes de ten fe, pero nosotros, ¿de qué nos hablan? ¿Qué tipo de fe o qué fe, de qué nos están hablando? Que tenga fe en Dios, pues si yo creo en Dios, ¿no? Yo creo en Dios, y eso siempre lo hemos llevado en la mente. Yo creo en Dios y lo llevamos ahí, pero la fe, como dijiste ahorita, ¿no? Que al sacerdote le dijo: si tan solo creyeras en mí, que yo soy la fe, entonces te haría como una barca en el mar, ¿no? Entonces te hundiría, porque yo soy la fe. Entonces una fe que no es fácil, no es fácil, porque decirle a Ricardo: mira, mañana no te preocupes, Ricardo, mañana va a haber dinero para que pagues la renta, es una fe ciega que él no podría a lo mejor entenderlo. Y pues eso lo estamos viendo en estos días, ¿verdad, Ricardo?
Bueno, claro que sí. Bueno, yo creo que es algo muy humano hasta cierto punto, ver, digamos, hasta cierto punto, es decir, bueno, ¿y qué va a pasar mañana, no? Yo creo que todo el mundo llega a una persona a decir: bueno, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que realizar? Cuando ves una realidad y dices: bueno, voy a tomar este curso, las cosas se van a ir dando, se van a ir presentando, cómo se vaya dando las cosas, y es ir aceptando, ¿no? Uno en ese momento tiene que hacer una decisión. Entonces, yo creo que es del ser humano, hasta cierto punto, pues no saber, decir, bueno, ¿y qué va a pasar? No sé.
Ese es exactamente el punto que hay que quitar. O sea, no sé si se comprenda. Porque eso que acabas de decir, Ricardo, es una reflexión personal. Y las reflexiones personales no son obstáculo para todo lo que es de Dios. O sea, yo creo que necesitamos oír las palabras que Jesús le dice a este sacerdote. Es interesante ver eso. Dice, déjame ver si lo encuentro.
Por ejemplo, uno, bueno, en la cuestión de la fe, por ejemplo, como a Pedro, que bueno, era Pedro, era el principal ¿cómo se llama? Cabeza de los 12 apóstoles. Y le dice: ven, Pedro, o sea, camina sobre el agua. Dice: ¿cómo es posible? Y cuando va caminando, ¿verdad? Le dice: ven. Pues imagínate, a la mitad, yo creo que lo único que alcanza a decir Pedro es: sálvame. O sea, tan rápido que se hunde, que lo único que alcanza a decir: sálvame. Y ya es que Jesús lo agarra, ¿verdad? Dice: ¿por qué has dudado? Después de tanto tiempo. Yo creo que será una prueba de Jesús hacia Pedro para dejarle saber que realmente no creía en él. O quería enseñarle que necesitaba más fe.
Mira, fíjate lo que dice Jesús. No, lo voy a leer para que se entienda, muy corto. Dice: esta mañana Jesús continúa haciéndose ver de vez en cuando, participándome un poco de sus sufrimientos, y a veces veía al confesor con él. Y como el confesor me había dicho que rezara por ciertas necesidades suyas, viéndolo junto con nuestro Señor, he comenzado a rogar a Jesús que le concediera lo que él quería. Mientras yo le rogaba, Jesús, todo bondad, se dirigió al confesor y le ha dicho: quiero que la fe te inunde por todas partes, como aquellas barcas que son inundadas por las aguas del mar. Y como la fe soy yo mismo, siendo inundado por mí, que todo poseo, puedo y doy libremente a quien en mí confía. Entonces, puntos principales: como la fe soy yo mismo, siendo inundado por mí, que todo poseo, puedo y doy libremente a quien en mí confía, sin que tú pienses en lo que vendrá, al cuándo y el cómo y qué harás, yo mismo, según tus necesidades, me prestaré a socorrerte. Esto es idioma de otro mundo. Porque sin que tú pienses en lo que vendrá, o sea, no me imagino cómo puede suceder, al cuándo puede suceder, el cómo y qué haré yo para que esto suceda, qué necesito hacer. Todo eso son prevenciones humanas, son pensamientos humanos, son actitudes de la voluntad humana que rechazan a la voluntad divina. Porque estás dependiendo de lo que tú piensas, estás dependiendo de lo que tú haces, estás dependiendo de lo que tú conoces, no de lo que Dios haga. Esas son las reflexiones personales, y eso va total y absolutamente en contra incluso del Evangelio. Un Evangelio que jamás hemos entendido y que mucho menos hemos seguido. Primero piensa en el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás te será dado por añadidura. Es todo. No es parte, es todo. No tienes que estar pensando en nada más que en buscar el reino de Dios y su justicia. Claro, estas palabras dichas ahora en la actualidad, incluso dentro de la iglesia, no, eso es un absolutismo, eso es un totalmente enajenados. Son personas fanáticas, hay que racionalizar las cosas, hay que meditar, hay que saber qué cosas quiso decir Jesús. Perdón, lo que quiso decir está dicho. Jesús no dijo algo que necesitemos escrutar para ver qué cosa quiso decir. Lo dijo. No hay que discernir. El discernimiento es señal de duda. es señal de no creer. Así que cada vez que vayamos a discernir, lo que estamos diciendo es no creo. Así, tan fácil como eso.
Fue como...
Por lo tanto...
Ajá. Sí. Es algo muy parecido como lo que viene siendo con Zacarías cuando le dice vas a tener un hijo a su edad y, o sea, después de la avanzada edad, ¿verdad?, que tenía Isabel. Y Zacarías dice, bueno, ¿y cómo? Dice, bueno, ahora por dudar te vas a quedar mudo. El ángel, ¿no? El ángel, por haber dudado, porque la palabra fue ¿cómo? A diferencia con María, que ella dijo que se haga en mí tu voluntad. Más no dijo cómo va a suceder. Que se haga en mí, yo soy la sirva, yo soy la esclava del Señor. Que se haga en mí tu voluntad.
Si eso se volviera a repetir, viviríamos en un mundo de mudos.
y hasta eso, fíjate, creo que después, en otras reflexiones de María Valtorta, en las visiones de María Valtorta, también menciona que Zacarías lo sigue haciendo, pero de otra forma menor, porque dice, ya no fue como la primera vez que cometió ese error, ¿verdad?, de dudar, porque creo que había donde decía, bueno, yo le voy a enseñar a Jesús toda la cuestión de la sinagoga, le voy a enseñar para que no tenga problemas, pero creo que mencionaba, dice, bueno, ¿cómo Zacarías le puede enseñar al mismo Dios?
Así es.
Pero bueno, es algo así, ¿no?, de esa duda, decir, bueno, ¿cómo es posible? Y al momento de decir, ¿cómo es posible?, es dudar.
Así es. Entonces, yo creo que el punto, creo que la pregunta, el tema, lo debemos concentrar primero en la unión de la voluntad humana, de la inteligencia humana, de la memoria humana, con la inteligencia, voluntad y amor divinos. Que eso es lo que Jesús nos viene a enseñar en el Evangelio. O sea, nos viene a decir, vine a salvarlos, pero vine a salvarlos porque el reino está cerca. O sea, Jesús nos predica el Evangelio del reino. ¿Sí? Y después, cuando ya Jesús asciende, ya está, se va de este mundo, la iglesia, los apóstoles se quedan predicando, pero predicando el Evangelio del crucificado, donde el reino prácticamente pasó a un segundo plano. Así que debemos volver otra vez a ese Evangelio del reino y ver lo que Jesús hablaba del reino. O sea, en todas las parábolas que hay sobre el reino, es algo que empieza muy pequeño y crece, es como la levadura, es como la semilla de un arbolito, de un arbusto, muy pequeña al principio, luego crece mucho y ahí anidarán los pájaros. En fin, todo lo del reino, y ahora, junto con esto, todo lo que Jesús nos habla, en tanto en María Valtorta como en Luisa, sobre esta parte, ¿no? Todos los milagros son algo muy interesante, pero que lo debemos abordar desde esa unión de voluntad humana con voluntad divina en Jesús. Y si nosotros somos creados a imagen y semejanza de Dios en su Hijo Jesucristo, ¿qué debemos ser? Hombre Dios, Jesús por naturaleza y nosotros por gracia, pero al final de cuentas el resultado es el mismo.
Es decir, así como Jesús fue divino, nosotros somos divinos por gracia, no por naturaleza.
Así es. Porque Él se va a unir contigo. Padre, yo en ellos, tú en mí, para que sean uno con nosotros, como tú y yo somos uno. O sea, ahí es la unión con Él. Pero a final de cuentas, lo que resulta ahora sí es la imagen y semejanza con Jesús. Él por naturaleza y yo por gracia, o sea, por don, por regalo, porque sí me lo quiere dar, porque me quiere compartir lo suyo. Y me lo comparte a través de la humanidad de Jesús. Así que bueno, pues este es el punto y este es el modo de llegar a aumentar la fe al grado de poder llegar a ser maravillas. Y qué más maravilla que poder tener en nosotros a la parte divina como nuestra.
Es empezar a tenerla, a ser la mía.
Así es. Así que bueno, pues este es el punto. Y no quisiera yo dejar pasar otra vez la oportunidad de repetir esto. No debemos ver, no debemos pensar en el cómo, en el cuándo, en lo que vendrá, en qué debo hacer. Porque Él nos dice, yo mismo, Jesús, según tus necesidades, me prestaré a socorrerte.
Sin tener que pedirlo.
Él sabe lo que tenemos. No sean, cuando pidan, cuando hablen con Dios, no digan tantas palabras. O sea, Dios sabe lo que necesitas. Pero nosotros desconfiamos que lo sepa y por eso se lo tenemos que decir. ¿Qué te va a decir? Sí, ya lo sé. Y si es un poquito más humano, va a decir, no estés molestando, ya sé. No, ya es, lo sé.
Y si regresamos un poquito, nuestros papás, nuestros abuelos, eso nos decían siempre. Mi abuelita siempre utilizaba esa palabra, decía, la divina providencia, hijo. Y le decía, pero abuelita, es que necesitamos esto y esto. La divina providencia, hijo, usted no se preocupe, deje que la divina providencia nos provea lo que necesitamos. Y nosotros no lo entendíamos ni hasta ahorita, después de 50 tantos años, venimos entendiendo qué es la divina providencia. Y nosotros no volvemos a ver esa palabra porque no la volvemos a usar. Decimos, es que necesito dinero, es que necesito esto. Y Dios me hará un milagro. Y ya Dios dará, pero estamos esperanzados a ese milagro, pero no con una fe, sino estamos esperanzados a que se haga el milagro que le estamos pidiendo y pidiendo. Señor, quiero esto, Señor, quiero esto. Y es sí, una fe.
No, pero ya lo contaminamos.
Sí,
ya
sí.
Lo contaminamos. ¿Por qué? Porque hasta ya hicimos un refrán. ¿Sí?
Ajá.
¿Qué refrán?
Pues el estar esperando, pero una fe
a Dios
es...
A Dios pidiendo y con el mazo dando. O sea, yo pido, pero voy a hacer todo lo posible por conseguirlo yo.
¿Sí?
Es el punto, y que eso jamás se dijo en ningún lado. Eso es un refrán popular. Uh-huh. ¿Sí? Dios pidiendo y nosotros con el mazo dando. O sea, estás combinando la petición a Dios con tu esfuerzo personal. Le estás pidiendo a Dios que te dé algo, que te abra el cómo, el cuándo y el qué, de qué recursos se va a valer. Y le estamos poniendo el camino nosotros, le decimos, no, queremos que me lo des por aquí. Queremos que me lo des por aquí.
¿Es como una forma de manipulación?
Claro. Y esa es la falta de fe, y por eso es que Dios nos dice, ¿de acuerdo? Haz lo que tú gustes, Y lo más probable es que si lo haces bien y todo, tengas éxito. Pero es tu éxito. Tu éxito personal, que no tiene ningún mérito ante Dios.
No, como cuando decimos, pone una velita al santo fulano. Y
al San Antonio, ¿no?
Para que te cumpla el milagro. ¿No?
Uh-huh. Un pueblo de cabeza.
Sí, una fe humana, ¿no? O sea, que estamos poniendo nosotros nuestra fe en una fe humana en que nos va a conceder por medio.
Yo creo que ni fe humana, ni siquiera fe, porque ya ponerlo al revés es una forma de hacer lo que yo quiera, como yo quiero.
Superstición.
Es una superstición.
Jesús nos dice que hemos totalmente tergiversado todo, que hemos corrompido todo lo humano, incluso hemos llegado a corromper el instinto, que es la parte animal con la que ahora nos regimos, porque ya la razón ya la dejamos atrás. Y ahora nos regimos por el instinto y hasta el instinto hemos corrompido. Y se hacen lo que las bestias no hacen. Así que bueno, este es el punto. Este es como el
meollo del asunto.
De la fe, del milagro, de la multiplicación de los panes, de la hemorroísa, del ciego curado, en fin, del cojo, del lisiado curado. Hay que enfocar, hay que analizar, hay que ver la humanidad, Jesús. O sea, cómo actuaba, cómo interactuaba con la divina voluntad de Él. Y por eso es que San Juan, ahora sí lo vamos a entender después de esta pequeña platiquita, cuando San Juan dice que ya somos hijos de Dios, pero que lo que debemos ser no lo conocemos, no sabemos qué, pero que cuando Jesús se manifieste, entonces sabremos lo que debemos ser. Ahora Jesús me está manifestando la parte humana de Él, el verdadero hombre, junto con la parte divina del verdadero Dios, unidos en una sola persona. La humanidad de Jesús no está anulada, está fundida, está cooperante, está actuando junto con la divina en un mutuo acuerdo. Y en vez de ver los milagros, vamos a fijarnos en esto, que eso es a lo que Jesús nos quiere llevar en la divina voluntad.
Claro, bueno, pues más claro que el agua, pues no, ¿eh? Bueno, pues ya se nos está terminando el tiempo. Bueno, a Javier, ¿quieres mencionar algo? ¿Quieres?
Sí, hace rato que estaba aquí, estaba leyendo una parte del libro de Cielo, donde en el libro 15, del 17 de abril 21, donde dice, de lo que estamos hablando ahorita, dice, hija mía, ¿cómo te engañas? Este es el punto más negro de la sociedad presente. Y la unión significa que todo tiene un mismo color. Los enemigos no tienen más temor, horror, de acercarse a las personas de la iglesia, porque no hay en ellos verdadera fuente de vida y de religión. Es más, algunas celebran el divino sacrificio sin creer en mi presencia. De lo que hablamos ahorita. Ya no creemos en Dios, en sus milagros, en sus obras.
Y por eso sacamos tan poco provecho.
No sacamos provecho.
Después de ir a comer, saliste siendo el mismo.
Es por eso que se dice, bueno, si la gente realmente que fuera a misa, realmente fuera, otra gente sería, ¿no? Y otra sociedad sería.
Uh-huh. Saldríamos total y absolutamente divinizados después de haber recibido a Jesús eucarístico. ¿Sí? Pero Ricardo va a comulgar y sale y sigue siendo Ricardo.
¿Sí?
Triste. Pero así es.
Era como el otro día te comentaba, ¿no? Que lo que nosotros debemos de ser es otros Jesuses.
Uh-huh.
O sea, debemos de ser otros Jesuses. Debemos dejar que Él mismo empiece a reinar en cada uno de nosotros. O sea, por eso cuando Él dice, mi reino no es de este mundo. Y nosotros decimos entonces, ¿cómo? ¿En cuándo? ¿Dónde? Y, pero nosotros somos ese su mundo. Nosotros somos ese su mundo. Para reinar Él aquí en nosotros, nosotros tenemos que dejarlo reinar en esta tierra. Nosotros somos esa tierra. Y hay que dejarlo reinar. No es fácil, hay que ir poco a poco ir entendiendo todo esto. Mucha gente no lo mira así, no lo ve así, no quiere saber de los escritos, pero porque no los ha leído. Entonces, cuando uno habla de esto, se le hace así como que, oye, este ya se está saliendo, ya como que está.
Uh-huh. Así es. Sí. Bueno, sí. Bueno, pues muchísimas gracias, doctor. Javier, ¿dónde te pueden llamar para los libros, las personas que estén interesadas en comprar este libro de la Divina Voluntad?
Al 404-259-1444, pero ya se me agotaron, Ricardo.
Ah, ya se te agotaron los libros.
Sí, ya nada más me quedan dos.
Dos más, dos bueno, más. Pues aquellas personas que quieran llamar inmediatamente, ya sabe, le quedan dos libros solamente. Pero sabemos que vas a tener más todavía, ¿verdad?
Sí, pero tardan en llegar.
No importa, pero las personas que estén interesadas te pueden marcar a este número. O también pueden marcar al 678-837-6412. Doctor Tomasini, también lo pueden encontrar en Tercer Fiat, en su página de YouTube, ¿correcto?
Así es.
Así es que ya la sabe. Bueno, pues muchísimas gracias. Les agradecemos. Estamos en comunicación. Bueno, pues muchísimas gracias a nuestra audiencia. Esta programación o este audio va a estar en radiofatima.org. Normalmente los ponemos en el mismo día. A veces nos tardamos un día o dos, pero van a estar disponibles en radiofatima.org. Simplemente ve a programas grabados y ahí vas a tener toda la información correspondiente al doctor Tomasini. Sus links también dirigidos hacia él y cualquier información o cualquier pregunta que tengas lo puedes hacer definitivamente. Muchísimas gracias, doctor.
Ándale, hasta luego.
Hasta luego, que tengan muy buen día y hasta luego.
Sí, hasta luego.
Gracias por escuchar el programa de la Divina Voluntad. Espero que haya sido de tu agrado y hayas aprendido más de la fe católica. Te esperamos la próxima semana. Si te gustó esta programación y te gustaría hacer una donación, lo puedes hacer en nuestra página web. Somos una organización sin fines de lucro. Gracias por tu apoyo.